Bueno, aquí seguimos en el fin de semana de COPE. Es verano, es tiempo de vacaciones, de hacer turismo a ser posible por nuestro país. Aquí nos gusta reivindicar la belleza del turismo rural, un turismo tranquilo y con grandes dosis de magia por la cantidad de contrastes que te puedes encontrar. España es tierra de leyendas, de cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y que tienen como escenario lugares que bien merecen ser visitados para conocer esta tradición oral que tanto nos gusta. En el fin de semana de COPE lo hacemos con un gran experto en la materia como es José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal va todo? Y a nuestros amigos que
pues
están ahí
bien.
Detrás.
Fin de semana y además hoy nos llevas a una tierra que me encanta visitar en verano porque es una ciudad repleta de sol, ese mar maravilloso, ese Mediterráneo y además su gente también es encantadora. Yo tengo grandes amigos en Málaga.
Tú es que eres muy de Málaga, fíjate.
Sí, me gusta.
¿Te gusta Málaga? Yo no, hace años que no voy, pero me encanta Málaga, es muy bonita. Bueno, la verdad es que es una ciudad de contrastes, hay que decirlo, y una referencia absoluta en destino vacacional a nivel nacional. No solo nos gusta por su clima, como tú dices, sino por la cantidad de atractivos que tiene, pues yo qué sé, la Catedral de la Encarnación, que es de estilo renacentista, con esos elementos barrocos maravillosos, y no olvidemos que tenemos el Museo Picasso, que es el más visitado de Andalucía en la actualidad.
Bueno, o la casa natal de Picasso,
claro,
que está en la Plaza de la Merced y que alberga la fundación del mismo nombre y donde se conservan objetos de su infancia y
sí,
que es muy interesante
genial.
Visitar.
Hay que ir, sí.
Bueno, como también lo es nuestro punto de partida en la ruta del misterio de hoy, nos vamos directamente a la parroquia de Santa Cruz y San Felipe Neri, donde se encuentra el Cristo de la Sangre, muy querido en Málaga. Y esto evidentemente es un sonido de tempestad, lo que nos introduce en una leyenda muy popular en la ciudad, como es la leyenda del Cristo de la Sangre.
Bueno, evidentemente en una ciudad de carácter marinero como es Málaga, no podía faltar una leyenda vinculada con los pescadores, eso está claro. Y cuenta la leyenda que un grupo de ellos estaban embarcados a bordo de una jábega, que es una embarcación típica malagueña, y fueron sorprendidos por un temporal mientras faenaban, con la desgracia de que el oleaje los apartó de nuestras costas. Se fueron para allá, bueno, no sabemos, se perdieron. A pesar de que sus esfuerzos por dominar la embarcación y alcanzar tierra firme fueron estériles, bueno, pues evidentemente se quedaron allí perdidos en el mar. Y entre negros hubo nubarrones y olas desafiantes, encomendaron sus almas a Dios creyendo que era su final, sin
Vamos,
ninguna duda.
Que estaban a punto de perecer entre las aguas.
Sí.
Solo un milagro podía salvarles.
Exactamente, aquí que tras las plegarias surgió del cielo un rayo de luz, se formó un claro en medio del oleaje y en dicho lugar apareció una talla de Cristo crucificado. Al momento, los marineros dirigieron su embarcación hacia la imagen, rescatándola de las aguas y percatándose de que de su costado brotaba sangre.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues el temporal terminó por amainar y pudieron dirigirse sanos y salvos a tierra firme y con la imagen, que fue llevada al antiguo convento de la Merced, donde sería venerada desde entonces como el Cristo de la Sangre.
Bueno, pues
allí
ya
está.
Saben, si quieren ver a este Cristo milagroso, al Cristo de la Sangre, pueden hacerlo en la iglesia de San Felipe Neri, también conocida como la iglesia de Santa Cruz, que está en pleno centro de Málaga, en el barrio de San Felipe Neri.
Bueno, la verdad es que son muy bonitas las leyendas de nuestros santos y patrones, sin ninguna duda, y tenemos en todos sitios de ellas.
Absolutamente. Bueno, nos vamos ahora a otro lugar mítico de Málaga. Con esta música reconocible de Expediente X,
vaya,
mítica donde las haya, nos adentramos en el misterio del fantasma de la Alcazaba.
Mira, parece vos, Valder y Scali. Porque tú no te crees que te crees
bueno,
todo esto,
manteniendo
¿eh?
Las distancias. Sí,
bueno,
sí, yo soy aquí la parte más científica.
Nos faltan las linternas y las gabardinas, ahora en verano. Vamos a meter un poquito de miedo a nuestros oyentes porque tengo que decirte que en la magnífica Alcazaba de Málaga se esconde uno de sus mayores enigmas, Rosa.
Bueno, tiene que haberlo porque es un lugar extraordinario. Yo sé que antes se le conocía como la Alcazabilla y dentro vivían personas de baja extracción social,
bueno,
que se dice ahora.
Sí. Bueno, pues se cuenta la leyenda que en el verano de 1936 se encontraron unas figuras de nariz larga y sombrero durante unas excavaciones del lugar.
Mira, como duendecillos de cuento.
Exactamente. Bueno, así eran. Pues ese día, al ponerse el sol, una vecina iba hacia su casa y oyó un ruido muy fuerte. ¿Qué pasa? Miró hacia uno de los torreones y pudo ver una sombra gigante que la observaba. Te imaginas el susto que llevó. Corrió a avisar a sus vecinos y todos pudieron verlo. Y cuando se sintió observada, la extraña figura les tiró una gran piedra y desapareció.
Oye, ¿se descubrió quién o qué había provocado aquello?
Bueno, te imaginas el cotilleo allí en el barrio, allí en la Plaza Bella, allí todo el mundo cotilleando. Pero es que al día siguiente cayó una gran lluvia de piedras que duró todo el día y por la noche la sombra volvió a aparecer de nuevo con lamentos y sonidos de cadenas.
¡Qué miedo!
Bueno, los vecinos estaban muy asustados, pero decidieron ir a por el extraño ser que desapareció sin dejar ni rastro de nuevo. Pero la cosa no quedó ahí, Rosa, porque al día siguiente volvió la lluvia de piedras que hirió incluso a varias vecinas. Claro, los vecinos se dieron cuenta de que las piedras venían de una casa abandonada donde el propietario había muerto hacía tiempo. Fueron corriendo y se encontraron las llaves puestas por dentro, que es algo muy curioso, y unas ventanas que eran mínimas, vamos, por las que ahí nadie pues podía entrar ni salir, vamos, pequeñísimas. Así que todos pensaron que era un fantasma.
Bueno, algo que no me tranquiliza lo más mínimo, casi prefiero a los duendecillos de cuento.
Nada, aquí no tenemos cosas, no hay términos medios, esto es miedo. Bueno, pues un joven del lugar creyó ver al fantasma, empezó a perseguirlo, pero el fantasma le lanzó un ladrillo que le dio en toda la cabeza, lo descalabró y escapó por la ventana.
Pero por esas ventanas no podía pasar nadie que no fuera, no sé, como mucho un gato.
Un gato y que no fuera muy gordo, ¿eh? Porque yo tengo el gato de Vistías, por ejemplo, es gordísimo, no cabría. Bueno, al final fueron los guardias a registrar el lugar y no encontraron nada, aunque desde entonces el fantasma no se ha vuelto a aparecer.
No me digas. Vamos, que nos quedamos con la duda de lo que pasó. No hay explicación posible.
Bueno, bueno, Rosa, que todavía quedan cosas, ¿eh? Porque en la actualidad toda la zona está muy reformada, pero aún hay algunos seguratas que dicen haber visto algunas veces una presencia oscura que recorre la alcazaba, ruidos de piedras al lanzarse y gritos en la noche. Ahí lo dejo, para que lo sepas.
Claro, los pelos como escarpias se me han puesto ahora mismo. En cualquier caso, no hay que dejar de visitar la alcazaba con la esperanza por parte de los más osados, ¿eh?, de encontrarse con el misterioso fantasma.
Me encantaría, tengo que decirlo.
Muy bien, a mí no. Buscamos otro lugar misterioso y para ello ahora nos vamos a una de las vías más importantes de Málaga, la calle Alta. Bueno, escuchamos gritos de mono, por lo que esta leyenda tiene que ver con animales, bueno, con simios concretamente. Hablamos del misterio del monstruo de la calle Alta.
Sí, bueno, cuenta la leyenda que el 4 de febrero de 1966, vamos, hace cuatro días, tuvo lugar un supuesto hecho real que nunca ha tenido explicación alguna, Rosa.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues una vecina del número 23 de la mítica calle se puso a gritar con terror que había visto un monstruo. Claro, como sabes que en España nos encanta no quedarnos con la duda, pues todo el mundo acudió a las voces y ella les contó que estaba haciendo la comida tan tranquilamente y al volverse un momento se encontró frente a ella un ser extraño con los ojos saltones y el pelo largo de color marrón. También aseguró que tenía la cabeza grande como la de un niño, una boca de oreja a oreja y dos colmillos.
Madre mía, pero qué bicho más raro. Esto no coincide con ninguno conocido.
No que yo sepa.
Al menos bueno, en principio.
No, alguno a lo mejor se puede ver por la calle así, pero vamos, que no, tampoco es una cosa así. Es porque es feo, ¿no?
No es el caso.
Bueno, todos los vecinos le preguntaron qué había hecho el ser en cuestión y de hecho ella decía que estaba fuera de sí y que habría apartado la comida, supongo, del fuego para que no se quemara.
Algo muy importante,
hombre,
sin duda.
Eso está claro. Aseguró que le había amenazado para que no gritara y que había temido que se abalanzara sobre ella. Por eso salió corriendo. Bueno, antes pudo ver cómo el ser saltaba por la ventana y trepaba a la casa de al lado, que era una casa que estaba abandonada y en ruinas. Así que decidieron ir al lugar, echaron la puerta abajo y allí no encontraron nada. De nada.
Claro.
Unos dijeron que era un gato gigante y otros que un mono, pero claro, lo raro es que la amenazara y hablara con ella. Claro que eso es imposible. Así que se quedó como un misterio más sin resolver y nunca más volvió a aparecer el susodicho ser.
Bueno, pues casi mejor que no aparezca, ¿no?
Bueno, ¿te imaginas la que se puede liar si aparece semejante bicho en mitad de la calle Alta de Málaga?
Mira, mejor que no. Bueno, ya tenemos bastante con otro bicho, ¿no? Con el coronavirus.
Bueno, es
otro
mucho
misterio
peor.
Sin resolver, por cierto.
Sí, 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 de momento, de momento.
Bueno, en fin, dejamos una de las vías más importantes de Málaga para adentrarnos en una leyenda un tanto siniestra.
Su madre, infinitas veces entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre, que entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo víbora humana.
Bueno, con el teatro clásico como escenario, nos vamos hasta la Plaza del Obispo para hablar de la leyenda de la Casa de las Siete Cabezas.
Vamos a ello, sí, Rosa. Bueno, cuenta la leyenda que existió una casa, que se hizo muy famosa en el año 1639 concretamente. Se encontraba frente a la Santa Iglesia Catedral y pertenecía a doña Sancha de Lara, Ugarte y Barrientos.
Caramba.
Con el fin de recaudar fondos para el Hospital de Santa Catalina de Málaga, se decidió representar una obra teatral como la que hemos oído.
Uh-huh.
En aquella función estaba invitado de forma muy especial el alcalde, que era Pedro de Olavarría, y su guapa y joven esposa. Claro, el alcalde era muy serio y muy poco querido por los malagueños, y a su esposa se le conocían varias aventuras con hombres de la ciudad. Vamos, que era un poco casquivana, ¿no? Bueno, todo lo contrario uno de otro, ¿no? Su última aventura, por cierto, era la que mantenía en secreto con el sobrino de doña Sancha, que era Álvaro de Torres, que era lo que se llamaba un calavera.
Vamos, que tenemos una historia de amor, cuernos y celos en toda regla.
Más o menos.
Esto promete.
Bueno, ya te digo. Bueno, cuando el edil y su esposa entraron al teatro, todos saludaron al alcalde, incluso los actores, bueno, porque aquel saludo se consideraba como un saludo al rey a través de la persona del alcalde, ¿no? Uh-huh. Pero una persona que no le saludó, ¿te imaginas quién, Rosa?
Supongo que un joven bastante apuesto.
Pues sí, el sobrino de doña Sancha. Todos se percataron del desaire que hizo el joven y todos empezaron a murmurar. Entonces el alcalde ordenó a los guardias que le apresaran y le llevaran a la cárcel.
¿Que no se andaban con chiquitas?
Nada, el joven sacó la espada, comenzó a luchar con los guardias, luego saltó al escenario, puso verde al alcalde, a su mujer, dijo de todo y al final consiguió ser reducido.
Me temo lo peor.
Bueno, pues sí, el alcalde alentado encima por la esposa, que era tremenda, y el amante del joven, hay que recordarlo, celebró un juicio esa noche contra él y decidió que debía morir ahorcado. Claro, doña Sancha, que era una mujer poderosa, le pidió clemencia, pero él dijo que nada, que tenía que morir. Así que la mañana siguiente fue ajusticiado.
¿Pero quedó ahí la cosa o alguien decidió tomar cartas en el asunto?
Bueno, pues nadie dijo ni mu porque todos temían al alcalde, pero la tía del difunto, doña Sancha, se fue para Madrid a hablar con Felipe IV, nada menos, que se sintió conmovido y le dijo: «Señora, si el alcalde ha abusado de los atributos que yo en su día le diere, tendrá castigo en la justa medida a su crimen».
Anda.
Manda. Así que el rey investigó en el caso de la Casa de las Siete Cabezas y a los pocos días montaron un patíbulo en la Plaza de la Constitución y allí ejecutaron a 6 personas, alcalde incluido, por haber ajusticiado al sobrino.
¡Qué barbaridad! Bueno, la que se libró fue la esposa, que se escapó y nunca más se supo de ella.
La esposa era la más lista de todos, eso está claro. Bueno, bajo el patíbulo se escribió una frase que decía: «Esta es la justicia del rey, quien tal hace, así lo paga».
Bueno, pues así terminamos. José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta Málaga para descubrir estos relatos que forman parte ya de nuestra rica cultura popular. La semana que viene más leyendas.
Bueno, muchas gracias, Rosa. Hasta entonces estamos en Instagram, en @cineleyendascope. Hasta la próxima semana y un beso grande.
Adiós.